Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Qué alegre estar juntos, ¿verdad, hermanos? Se siente la comunión. Bueno, vamos a hablar esta noche precisamente acerca de lo que es la comunión de los unos con los otros. Y ver cómo para Dios la comunión es tan importante, tan vital, como el Espíritu mismo de Dios. La enseñanza está intitulada Llamados a la comunión con Cristo. Amén. Hay un llamado y ese llamado es maravilloso. Es a tener comunión con Cristo. Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quisiera hablar acerca de este pasaje tan hermoso, porque creo que cada uno de nosotros deberíamos de aprender a dimensionar qué es lo que significa la entrega, qué es lo que significa el Evangelio, qué es lo que significa el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y dado el título, hay un llamado que tú tienes, pero no para venir a sentarte a una banca, no para poder estar oyendo y juzgando y analizando y socializando. Esas son añadiduras, ¿sí? El socializar, el estar juntos, comer juntos, es parte de lo que habla de esta unidad como iglesia. Pero el llamado fundamental es para lograr entrar en este sentimiento, unirnos en un espíritu con Jesucristo. Amén. Y para eso necesitamos tener una identificación plena, conociendo el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús, cómo Jesús ve las cosas, cómo Jesús resolvió los problemas y cómo Jesús murió y resucitó. Si vemos toda esta logística espiritual, cuando tú estás en comunión con Dios, tú tienes que entender todas las cosas. Tú tienes que entender el porqué de cada una de las situaciones que suceden en tu vida y vas a darte cuenta quizás de que en la confusión del materialismo hay muchas cosas que no entendemos. No entendemos las pruebas, no entendemos el dolor, no entendemos el porqué de muchas cosas, no entendemos la eternidad misma. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo entendemos? Ah, porque sí, estamos en la iglesia, pero no estamos en comunión con Dios a través de Jesucristo. Es importante que logremos entender esto porque hay una profundidad espiritual en este pasaje que estamos leyendo. Vamos entonces allá a Gálatas 2, 20. Y aquí habla de algo tan importante. Dice, versículo 20, con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente, ¿qué dice? Tremenda aseveración. ¿Qué quiere decir esto? Cristo está clavado en una cruz. ¿Qué significa estar clavado en la cruz? Que Jesús perdió sus derechos, que Jesús perdió su voluntad, que Jesús perdió todo lo que tenía y en el mismo acto pierde la vida. Eso significa estar en la cruz. Ahora Pablo está viendo la imagen, quizás no clara, no a la vista, pero sí ve, entiende qué significa estar en la cruz. Y cuando el apóstol Pablo ve a Jesús clavado en una cruz, él dice, yo también tengo que estar clavado en esa cruz. Y esto me da para poder sentir, para poder estar identificado. Y eso se llama entonces comunión. Estar en un mismo espíritu. Cuando Pablo dice esto, hermano, no es cosa nada más de filosofar. Cuando Pablo está tratando de explicarnos ¿qué significa estar crucificado? Quiero que entendamos porque al hablar de muerte y al hablar de pérdida de derechos, estamos muriendo al viejo yo. Ese es un proceso que sufrió Pablo precisamente. Tuvo que morir a su yo, a su intelecto, a su capacidad y a todo aquel potencial que tenía, como le explicábamos en un mensaje anterior. Estamos hablando de muerte al viejo yo, al ego, al orgullo, aquella prepotencia, al pecado y hablando espiritualmente, entrando en una crucifixión literal con Cristo. Hermanos, esto pareciera algo muy poético, muy hermoso. Estoy crucificado con Cristo. Pero, ¿qué significa entonces estar crucificado con Cristo? Es entregar entonces, es la muerte tuya, porque aquí lo dice claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y miren lo que continúa. Y ya, este ya es hoy. El antes era yo vivía para mí, en mi orgullo, en mi vanidad, en mi manera de pensar, en mi manera de ver. Pero ahora con Cristo, yo estoy crucificado, yo estoy viviendo mi vida en Él. La vida que Él vivió, yo me estoy identificando con esa vida y ya no vivo yo. Esto quiere decir de que todos los valores que yo tenía, todo lo que para mí era importante, hoy pasa a un segundo plano. Y esto es importante que lo entiendan. Eso ya no es filosofía. Eso ya no es religión. De hecho, Pablo fue un perfecto religioso, un hombre muy dado a la religión, cumpliendo perfectamente todos los mandamientos de la ley. Sin embargo, no había muerto. Había orgullo, había prepotencia, había vanidad. Pero ahora, cuando se encuentra con Dios, se encuentra con Jesucristo, entonces él entiende que todos esos valores que pesaban en su vida hoy tenían que ser muertos. Negarse a su al respeto que tenía, a su admiración propia, que eso se llama ego precisamente, y poder entender entonces que esa independencia que vivía tenía que ser entregada a Dios. Eso es morir a mí. Y esto es lo que nos cuesta tanto, hermanos. La verdad te digo, creo que es una de las cosas más difíciles de poder hacer, morir a mí. Pero es fundamental. Pablo no lo había entendido en muchos años. Hoy lo estaba entendiendo. Por eso dice, antes vivía de una manera. Pero ahora, ¿qué dice? Pero ya, hoy, ese ya es hoy. En este momento, cuando yo entendí las cosas, entonces ya no vivo yo. Ya no es Pablo. Ya no es Saulo de Tarso. Hoy es Pablo. Es el nombre que Dios le puso. Hay un cambio de nombre, hay un cambio de identidad. Y este es importante. Dice, más Cristo, más vive Cristo en mí. Esto que vive Cristo en él quiere decir que entonces él abrió la oportunidad de su corazón para que su alma fuera invadida por el Espíritu de Jesucristo. Aquí vemos entonces a Cristo como el centro de la vida de Pablo. Y esta debe ser realmente nuestra premisa fundamental. Cristo debe ser el centro de tu vida. Y la pregunta es, ¿realmente Cristo es el centro de tu vida? ¿Incluyes a Dios en tus proyectos, en tus negocios, en tus decisiones, en todas las pequeñas y grandes de tu vida? ¿O simplemente crees que por estar en la iglesia puedes hacer lo que tú quieras? Claro que lo puedes hacer, pero ese libre albedrío que es mi derecho, yo se lo estoy otorgando a Dios, abro mi corazón, renuncio a mi derecho. Entonces ya no vivo yo, sino que le digo, Señor, ven a mí, anida en mí, gobierna en mi corazón, haz una obra maravillosa, sé tú la guía, sé tú el todo de mi vida. Entonces Él pasa a guiar, a dirigir tu vida material y espiritualmente. Y hermanos, de verdad, cuando uno empieza en esa lucha, tener que pedirle a Dios permiso para todo, como que ya no muchas dan ganas, ¿verdad? Es que ya lo sabemos todo. Principalmente, si tenemos capacidades intelectuales, capacidades económicas, capacidades incluso teológicas. Entonces creemos que las sabemos todas y poder decirle a Dios, entrego mi libre albedrío cuando Dios me lo ha dado. Es que Él me lo dio y yo lo tengo. Pero yo decido voluntariamente entregar ese libre albedrío porque he entendido que hay algo mayor que lo que yo puedo hacer, que lo que yo puedo entender, que hay alguien que puede gobernar perfectamente mi vida sin ningún error. Entonces estamos hablando de que estamos matando a ese viejo hombre. La verdad es que El rumbo de tu vida tiene que cambiar, y esto es importante. Cuando uno logra entender entonces que Cristo debe gobernar tu vida, esto quiere decir que tú pierdes tu voluntad de alguna manera voluntaria. ¿Recuerdan aquella ley que había en los judíos, en la ley de la esclavitud, en la cual pues los esclavos estaban ahí y tenían pues un tiempo de jubileo en el cual eran libres los esclavos? Y llegaba el tiempo, llegaba la fiesta y todos los esclavos son libres. Pero de pronto un esclavo decía: yo no me quiero ir porque yo amo a mi amo, porque yo amo a mi Señor, porque yo entiendo que este lugar es el lugar perfecto. Él era libre, pero de pronto él dice: yo me quiero quedar en la casa de mi amo. ¿Quieres vivir como esclavo? Es que es mi voluntad, es lo que yo quiero. Y ese es lo que realmente el llamado que nosotros tenemos, a convivir y entrar en esa comunión perfecta con Dios. Dice que en ese momento aquel esclavo era horadado, se le abría un agujero en la oreja, se lo colocaba una argolla, y este esclavo nunca más salía de esa casa. Él era parte ya del inventario de esa casa, pero era voluntad de él. Aquí estamos, hermanos, como esclavos libres. Hemos decidido seguir a Cristo. Amén, hermano. Somos esclavos, pero no porque un pastor nos lo haya dicho, ni porque alguien haya impuesto algo en nuestro corazón, ni porque tengamos miedo al infierno, ni porque tengamos aspiración a esa calle de oro y qué sé yo lo que nos cuentan. No es eso. Nos está moviendo el entendimiento de que ahí está la paz, en Dios está la paz, en Dios está el gozo, en Dios está la armonía, en Dios está la verdad, en Dios está la justicia, y yo quiero estar ahí. Cuando yo acepto entonces a Jesucristo, no estoy aceptando una religión, olvídate, eso no tiene sentido. Yo estoy aceptando y adoptando un espíritu dentro de mí para que gobierne mi vida. Amén, hermano. Cuando hablamos de esto, entonces estamos viendo Marcos 8:36. Cuando uno empieza a tener ese razonamiento espiritual, va cambiando la manera de pensar nuestra. Aquí en Marcos capítulo 8, versículo 36, hay algo tan especial. Y dice: porque yo quisiera que eso lo entendiéramos todos, y ojalá que aprovecháramos cada deceso en la iglesia, cada vez que un hermano muere en el Señor, este deceso del hermano Edgar Fuentes, no se imagina qué beneficio ha tenido para la iglesia. Como no tienen idea. Aparentemente alguien se murió, pues, y dicen cualquier cosa. No, están sucediendo milagros. Hay muchos jóvenes que dicen: hermano, desde el día que durmió el hermano Edgar, mi manera de pensar ha cambiado. El enfoque de la vida ha cambiado. Fue un impacto tan grande en mi corazón que he decidido seguir a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? El Evangelio entonces es de entendimiento, es de inteligencia y de acción. Y vemos entonces acá como este versículo lo dice, porque dice: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare? ¿Qué dice? Todo el mundo. ¿Y qué dice? ¿Y perdiere su alma? Es una pregunta. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puedes dar tú, pagar un precio por tu salvación? ¿Puedes tú morir en una cruz y salvarte por ese sacrificio? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino. Él es el camino, es la verdad y la vida. De manera que si tú te vas a clavar físicamente a una cruz y te dejas morir, ese precio no puede pagar porque tú eres un pecador. Cuando nosotros nos crucificamos voluntariamente, lo que estamos aceptando no es un dogma, ni una serie de dogmas ni principios religiosos. Lo que estamos aceptando es que Cristo gobierne mi vida, pero bajo un entendimiento. Es que no es posible que sea ese fanatismo. Ese fanatismo religioso. Yo estoy aquí porque mi papá fue aquí, qué sé yo. Yo recuerdo un amigo que tenía hace muchos años. Él era hijo de un pastor que había fundado incluso algunas iglesias cristianas en el altiplano. Y él estaba muy orgulloso de su padre, pero los caminos de él no estaban bien. Y le digo yo, vos, es tiempo que te pongas a cuentas con Dios. ¿Que qué? Me dijo, tranquilo, me dijo. Mi papá hizo la obra y yo me salvo por sus obras. Nadie te puede salvar. La única fuente de salvación es la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la aceptación tuya, voluntaria y por entendimiento de ese sacrificio de Jesucristo para perdón de tus pecados. No hay otro camino, no hay otra fuente de salvación. Cuando lo entendemos de esta manera, entramos en este proceso. Porque dice, entonces, ¿qué recompensa da al hombre por su alma? ¿Qué puedes hacer? Tu fortuna no te puede, no puedes comprar tu salvación. Y tú puedes hacer todo lo que tú quieras, fortuna y lo que quieras, y se quedan las grandes fortunas. Es Steven Jones, uno de los millonarios más grandes que han habido en los últimos tiempos. No tenía qué hacer. Millones de millones de dólares. Un cáncer de páncreas que él consultó los mejores especialistas, los mejores lugares, y se muere relativamente joven, sin esperanza. Sus millones quedaron abandonados. Cuando uno entiende esto, podemos darnos cuenta, hermanos, y decir lo que la palabra está diciendo acá en el libro de Marcos. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, que dice, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido en poder. Eso es fe, eso es entendimiento. Cuando entonces nosotros encontramos una razón para amar a Cristo, para invitarlo a nuestro corazón, para ser parte de nosotros, porque Dios a través de Jesucristo no va a entrar violentamente. El diablo te ataca violentamente, el diablo te ataca con engaño. Dios nunca te va a engañar, Él es la verdad absoluta. Y cuando Cristo vino, lo que trajo en Él era la verdad absoluta. No hay engaño en Él. Entonces, cuando tú aceptas la verdad de Él, inteligentemente vas a tener los beneficios precisamente de esa salvación. Al hablar entonces, volvamos al pasaje en donde estábamos del libro de Gálatas. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: mas Cristo vive en mí. Y oigan, y lo que vivo, y lo que ahora vivo en la carne, claro que seguimos respirando, claro que seguimos trabajando. Y el que no trabaja, mejor que no coma. Claro que tenemos que seguir proyectándonos en la vida. Claro que hay que responsabilidades materiales, familiares, que tienes gorda obligación de cumplir. Así que no se den vacaciones y decir, no, como ya el Señor ya viene y qué sé yo. No, no, el que no trabaja es mejor que no coma. No está diciendo eso. Recuerdo que en su momento de tanto amor y emoción y principio, yo vine con Héctor y le dije, bueno, aquí están mis títulos, ya no voy a trabajar, me voy a dedicar a la obra de Dios. Ah, qué bonito, me dijo. Gracias al Señor, me dijo, ah, que tu decisión es maravillosa, me dijo. Y como yo le entregué mis títulos y todo, le dije que no más. Ah, qué bien, me dijo. Ahí te los devuelvo, anda a trabajar, me dijo. Y cuando ganes tus centavos en tu trabajo, vas a sostener tu ministerio, porque aquí no te vamos a pagar nada. Y hermanos, cuando uno entiende entonces que acá no vale ningún interés sino que el entendimiento. Y aquí seguimos, hermanos, en la batalla. Después de 34, 35 años, seguimos felices de la vida. Porque es una decisión con inteligencia, con conocimiento. No hay mentira, no hay engaño y no hay ningún error en aquello. Porque a pesar de que hay cosas que no las entiendo, más adelante las voy a entender. Y el Señor se va encargando de aclararme tantas cosas y me hace feliz en este camino. Acá entonces dice, ya no vivo yo y lo que vivo ahora en la carne. Entonces, lo vivo, ¿qué dice? En la fe del Hijo de Dios. Esto es glorioso. Hay veces que, bueno, me dice, fíjese que necesito, tengo un trabajito para usted, le va a quedar unos buenos centavos ahí en un trabajito. para este día, viernes necesito, y si no es así, ay, tengo que viajar, le digo yo. No, pero no importa. No, le digo yo, lo primero es primero. Y la verdad es que hemos dejado ir algunos negocitos, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos. Pero no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga, pa, Dios te lo repone tarde o temprano. Así que sigue trabajando. Lo que vives en la carne, ahí estamos. Lo que vives, por eso dice, ahora lo vivimos en la fe. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos da gloria a Dios? Hermanos, es que hay razones. Es que esto no es fanatismo, hermano. Acepte a Cristo, Cristo es esto, esto es el otro. No sé, yo soy católico, apostólico, romano, y aquí me voy a, porque mi papá era y mi abuelo, y yo soy evangélico, y no, yo no quiero ir nada más. No seamos fanáticos, hermano. La luz es la luz, y la luz prevalece ante las tinieblas. Esto no se trata de religión, se trata de inteligencia, de sabiduría y de tomar decisiones importantes que nosotros tengamos. Entonces, estamos hablando del que cuando entonces hay debilidad porque vienen tentaciones, porque vienen situaciones difíciles, entonces tenemos que ir a aquella palabra tan hermosa en Filipenses 4:13, no lo buscamos. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? ¿Cómo saben los hermanos, verdad? Gloria a Dios. Ahora, ¿lo pones por obra? ¿Y por qué entonces en el momento de debilidad te aflojas y como que ya no, y como que ya no puedo, como que esto está duro, como que esto está difícil? Sí, el problema está ahí. La lucha, las dificultades, las contrariedades. El enemigo ahí está y quiere destruirte, pero todo lo puedo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora veamos entonces cuál es el giro, porque se trata que cuando tú entiendes esto, tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Tenemos que entrar a un concepto de entendimiento, de aceptación, arrepentimiento y luego conversión. Esto es importante que lo entendamos. Y para al hablar de, hablábamos precisamente el día domingo, es dar un giro de 180 grados. Yo voy para acá, pero ahora voy para allá. Esto es importante que lo entendamos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Y aquí hay algo muy importante. Mateo capítulo 4, en el cual podemos juzgar. Tú puedes juzgar la actitud de dos hombres. Acá de los discípulos del Señor, 4:19. Amén. Estamos hablando, ahí es el inicio del ministerio del Señor Jesús. Versículo, leo desde el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? Arrepentíos. Ahora, ese término en griego, arrepentíos, no solo es el término que yo me arrepentí. No. Ese lleva consigo una expresión de conversión, en el cual yo tomo decisiones. Ese arrepentimiento no es solo intelectual ni emocional, es con una acción. Es el verbo que utiliza en griego precisamente. Comenzó Jesús a predicar arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No lo conocían, se habían perdido la vista. Hoy lo tienen ante sus ojos. Aquí está el reino de los cielos, se ha acercado para ustedes. Y bueno, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Quién lo toma y quién lo deja? Hay muchos acá que han tomado decisiones y otros que nunca han tomado decisiones. Hay quienes aquí tienen muchos años de estar en la iglesia y nunca han dado un paso para adelante. Al contrario, han dado pasos para atrás. Porque aquí el que no avanza, retrocede. El que no logra dar pasos para adelante, simplemente se queda varado, se queda atascado en sus pensamientos, en sus luchas personales. Y cuando uno está oxidado, ni el 3-1 es capaz de aflojar esas articulaciones oxidadas. Veamos entonces, dice... El pueblo asentado, bueno, pero ahora vamos, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, ahí fue donde fue uno de los inicios del ministerio del Señor Jesús, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran estos discípulos? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que de eso vivían, ¿o no? No tenían títulos, no tenían otro trabajo, no habían aprendido otro oficio. A veces uno dice, pero si eso es lo único que tengo. Yo lo pensé muchas veces. Cuando dijo, bueno, pues si yo lo único que sé hacer es dar brebajes, dije yo, ¿y qué voy a hacer acá? Pero en su momento Dios te da una posición, un lugar, como Él lo quiera hacer en tu vida. Esos discípulos eran pescadores. Dependían de la pesca para sobrevivir. Y es cuando uno tiene que tomar decisiones, pero cuando uno más lo piensa, más se enreda en sus pensamientos y sus ideas, y al fin se le cae a uno el negocio. En cuanto más piensas un negocio, ¿saben ustedes por qué a los hombres después de los 40 años les cuesta casarse, hermanos? Los hombres a los 20 años, fácil. Así que, jovencitas, un hombre de 20 a 25 años, fácil cae. Solo dos, tres palabras y ¡pum!, cayeron. Pero cuando tienen 40 años, 45 años, esos no se casan porque es que esta mujer me puede salir asá. Es que esta mujer me la puede hacer así. Y mire lo que me pasó. Y al final no se casa. Esa espontaneidad en tomar decisiones es en aquellos que en su momento lo dan todo por fe y ahí van. Yo cuando me casé, pues no sabía qué me esperaba. Me casé por fe, me casé por tal vez creyendo que todo iba bien. Y bueno, gracias a Dios sí me fui bien. Veamos entonces, dice, y les dijo a esos pescadores, los que vivían de la pesca, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí. Esa fue una invitación rara, ¿no? No hay imposición. Síganme, hombre, vamos. Y yo os haré, ¿qué dice? ¿A qué quiere decir esto, hermanos? Van a cambiar el rumbo total de su vida. Iban para allá, antes pescaban ahí entre el mar, o van a pescar fuera del mar. Ya no van a pescar peces, van a pescar hombres. Y hermanos, cuando uno se encuentra con Cristo, se encuentra con la verdad, simplemente toma decisiones. Y uno, hermanos, sea lo que sea, toma decisiones que, bueno, ahí voy, y ahí van los discípulos detrás de Jesús, hermano. A veces lo pensamos mucho, hermano, y nos volvemos viejitos, ratas de iglesia, ratones de iglesia, hermanos, y estamos ahí con un privilegito, nunca avanzamos, nunca prosperamos, porque nunca tomamos decisiones. ¿Amén? Ahí no dijo amén nadie, ¿verdad? Dice, ellos entonces, ¿qué dice? Esta palabra subrayala ahí, ¿cómo dice? Dejando ipso facto, amén, al instante. Aquí voy, y qué sé yo. ¿Cuántas veces has decidido con todo tu corazón seguir a Dios? Quizás después de un mensaje lo haces, pero el otro día, ya no, ya haces tus numeritos. Pero si ya tienes 40 años, ya no te quieres casar, ya no quieres hacer nada, ya no quieres compromiso. Ah, es que a mí no me la van a hacer. Todas las iglesias son iguales, todas las religiones son iguales, todos los pastores son iguales. Y siempre sale uno mal. Y a la iglesia también hay un montón de chismosos y un montón de mentirosos. Pero sí es cierto. El reino de los cielos se ha acercado, pero no dice que nosotros seamos los ángeles que estamos en el cielo. Nosotros somos los que constituimos la iglesia y como malos lo que queremos es cambiar. Amén. Así que aquí nadie nos salvamos, hermano. Aquí venimos todos como malvados, perversos o como tú quieras. Entonces, pero la decisión radical de entrar en esa comunión con Cristo, entonces dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando ahí, vio a otros dos hermanos, ya iban dos, ahora ven a otros dos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, estaban preparándose para la pesca, y también los llamó. Y ellos, ¿qué dice? Aleluya. ¿Cuántos quieren ir a ser pescadores de hombres, hermano? A ver, levanten la mano porque no se oye el amén muy bueno. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Deja tus redes, ¿me entiendes? Toma decisiones. Vuélvete. Busca. ruega, suplica. Y en esa súplica, tú vas a encontrar un espacio, ¿me entiendes? Pero tienes que encontrar la comunión con Jesús. Luego dice, remendaba, y ellos dejando al instante la barca y a su padre también. ¡Ah, tremendo, hermano! El pobre viejito se quedó con las redes en la mano porque había un llamado mejor. Amén. Y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos. Y ellos, sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué pasa cuando tú te involucras? Estamos hablando del llamado a la comunión con Cristo. ¿Cuál fue el llamado entonces de estos discípulos? A tener comunión con Cristo. 3 años, ahí estuvieron, dormían juntos, comían juntos, hacían la obra juntos. No tienen idea qué maravilloso cuando viajamos a varios lados, a las iglesias hijas, Estados Unidos y cualquier lado. Esa comunión tan hermosa, hermanos. Ahí los hermanos, ahí no hay distinción de nada, ahí comemos juntos, ahí en un cuarto una vez nos quedamos, hermanos, ya se nos había acabado la plata. Y no teníamos para el hotel cabal. Y en un cuarto nos quedamos 14, hermanos. Solo imagínate, ¿verdad? El otro día salí del avión y era una cosa tremenda, unos parados, otros así en el baño y bueno. No hemos sido llamados a una comunión y tú has sido llamado a una comunión. Ahí nos conocemos. Estos discípulos conocieron a Jesús. Le conocieron todo cuando Jesús estaba quizás molesto, cuando Jesús estaba contento, cuando Jesús estaba haciendo milagros. Por eso, ¿qué dice aquí? ¿Qué describe? Los milagros de Jesús. Las maravillas que Jesús hacía, y ahí iban los discípulos. Ahora, ¿por qué no te convences muchas veces? Porque nunca has visto nada. ¿Y cómo vas a ver si nunca estás en la jugada? ¿Nunca estás involucrada? ¿No tienes esa comunión con Jesús? Cuando tú estás más cerca de Jesús, en esa comunión con Jesús, tú vas a vivir una vida plena y vas a ver, ¡ala lo que hizo Jesús! ¡Ala los milagros! Nosotros hemos visto milagros, hermanos. Hemos visto maravillas en todos esos viajes, hermanos. Hemos visto que el avión ya se cae. Hemos visto que tantas cosas maravillosas. Allá cuando viajamos al Pinal, antes que no había asfalto ni nada, hermanos. Balaceras nos las saltaron, hasta nos balearon 2-3 veces. Hermanos, son cosas en las que Dios ha actuado en nuestra vida. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. Y eso compartimos, eso predicamos, ¿me entiendes? Esa comunión con Jesús en la que te da el peso y la fuerza, el vigor. Y tú ves la fe de aquel hermano, la fe de aquel hermano y la fe de aquel otro. Y tú ves los milagros de Jesús. Y entonces tú dices, vale la pena. ¿Me entiendes? Pero no te estoy tratando de entusiasmar para que vayas con nosotros. Quizás te vas a decepcionar también de muchos de nosotros. Como humanos quizás podemos ver lo humano. Pero si sos espiritual, vas a ver lo espiritual detrás de todo esto. Entonces dice, y ellos dejando, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Nunca se había visto semejante cosa. Ahora pregunto, ¿por qué los discípulos vieron esos milagros de Jesús? ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Porque estaban en qué? Ahí estamos, hermano. Estaban en comunión. Aquí, hermano, los hermanos que se acercan a nosotros saben nuestros secretos, hermano. Los hermanos me conocen hasta la cocina, en mi casa conocen todo, hermanos, y ahí están. Han llegado cualquier cantidad de hermanos a mi casa a dormir, a qué sé yo. En la intimidad se conocen las cosas, ¿me entiendes? Pero hay quienes, no, es que me da pena, que no, hermanos. Los discípulos estaban con Jesús, aprendieron de Jesús, miraron las obras de Jesús, creyeron en las obras de Jesús porque lo vieron. Esa comunión es maravillosa. Dice, y se difundió su fama en toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y los discípulos ahí presentes en comunión y a los afligidos por diversas enfermedades. Y ahí estaban los discípulos y en los tormentos y a los endemoniados también. Y ahí se estaban liberados a los lunáticos, paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano, de León me decía así que mi hermano, que este invierno que pasamos, este derrumbe que pasamos en Puerto Barrios, estaba contándome la historia que 12 horas de viaje. Ah, le digo, todos los que hemos viajado lo hemos hecho difícil. Hemos pasado, hemos tenido que dormir entre los carros, hermano, muchas veces el carro descompuesto, metido entre una montaña. Mis hermanos, estos son gajes del oficio. Pero hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto que Dios hace proezas y nunca nos ha dejado solos ni desamparados. Cuando Cristo sea entonces el más importante, esa vida de fe, esa vida de ánimo, y Dios nos hace pescadores de hombres. Mateo 9:9, ahí adelantito, habla de otro hombre, que este sí era un poquito más preparadón y tenía su puesto ahí mero especial. Mateo 9:9, ahí estaba don Mateo, Leví, era un recaudador de impuestos. Este manejaba sus centavos, tenía una posición de cierta élite, tenía cierta cultura, sabía hacer números y qué sé yo. Y pasando Jesús por ahí, versículo 9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué dice? ¿Qué no has dejado por Cristo? Es que mi negocio, hermano, fíjese que el domingo es el día que más se vende. Ya te puedo decir que Dios puede traer a los clientes el lunes o el martes. Ahí estamos y ahí va a estar la abundancia, porque la abundancia no está en las cosas, la abundancia está en la fe que tú puedas tener y en esa disposición que tengas de buscar realmente a Dios. Al hablar entonces de esa comunión con Dios, con Jesucristo, porque con Dios, siendo espíritu, necesitamos un intermediario espiritual que es el Espíritu Santo. Si Dios es espíritu, yo no puedo hablar con Dios, aunque Dios rompió esa barrera a través del Espíritu Santo. Jesús viene, libera al Espíritu Santo, nos lo deja a nosotros y podemos entrar en comunión con Dios. Pero al entrar en comunión con Jesús, es el tema precisamente, el término comunión se deriva de un término griego que se llama koinonía. La koinonía no es más ni menos que la participación de comer juntos, estar compartiendo juntos, en un mismo pensar, en un mismo sentir y en un mismo, una cosa muy hermosa. La verdad es que aquí hay una hermana que lleva chiles rellenos, hermano, aquí no digo su nombre porque si no se van a pedirla para que vaya con ustedes. Estamos en el bus, hermano, y lleva una su gran hielera ahí con chiles rellenos, hermano. Bueno, solo tráense un muñeco de tortilla, dice. Y ahí en el bus, hermano, está el hermano Ángel dándole la manejada. ¿Y quién quiere chile? ¿Y quiere chile? ¿Quiere huevo? Y bueno, y ahí, mire, hermanos, una comunión tan hermosa como no tienes idea. A veces bajamos a un lugar y una botella tomamos todos, probando los pedacitos de tortilla dentro de la botella de todos. Hermanos, de verdad, eso es comunión, eso es koinonía. Es una convivencia entre Jesús y nosotros, que es igual a decir entre Dios y nosotros, y entre nosotros y nosotros, ¿me entienden? Esa koinonía habla de estar en un mismo espíritu, de una relación íntima, pero basada en una creencia. Si tú estás bien, si tú estás en comunión con Dios, yo recuerdo un corito, ¿no se acuerdan ustedes? Y si estamos en luz como Él está bien, así es. Comunión tenemos juntos y la sangre. ¿No se acuerdan de ella, no? Si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si tú estás en comunión con Cristo, si yo estoy en comunión con Cristo, si Cristo está en comunión con Dios, yo estoy en comunión con Dios. Entonces somos un club maravilloso, ¿me entienden? Porque tenemos los mismos deseos. Y el apóstol Pablo externa algo que tal vez no llegue hasta ese pasaje en mis notas. Podemos tener la mente de Cristo. Amén, hermanos. Yo ya sé lo que Cristo piensa, porque lo he visto, porque lo he oído, porque lo he vivido, ¿me entiendes? Yo sé que es lo que vas. No tengo que estar preguntando, mira, al diácono, al pastor, ¿será que Dios se va a enojar conmigo? Eso, mírate al espejo y que la conciencia te hable. Porque lo que está, así como estás vestida, no vas bien. A ver si necesitamos ley, hermano, desgraciadamente. No, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de todas las cosas, aún de que somos o no somos hijos de Dios. Al hablar entonces de ese compañerismo cristiano, y esto es importante que lo entendamos, mediante los lazos de amor, de fe, de esperanza, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma creencia, amén. Eso nos une, hermanos, ¿me entienden? Tú amas lo que yo amo. Yo amo lo que Jesús ama. Tú amas lo que Jesús ama. Entonces, ¿qué somos? Un cuerpo espiritual, y eso es la iglesia, ¿me entiendes? Cuando ya hay alguna interferencia de otro espíritu, lamentablemente, si no estamos en el espíritu, hermanos, eso ahí el daño se ocasiona. En un cuerpo sano, pensemos de que tú eres un hermano muy sano, que tiene mucha defensa, mucha energía y qué sé yo, y se te mete una estía entre el músculo ahí. ¿Qué empieza a suceder? Te empieza a hinchar, se te empieza a poner caliente la piel y de repente se te hace un tulupo acá y de repente el mismo organismo saca disparada la estaca que tienes ahí. Porque hay sanidad, ¿me entiendes? ¿Ya? Porque hay una unidad celular que rechaza un cuerpo extraño. Pero con alguien que está enfermo, hermano, todo lleno de achacoso, hermano, esa estaca se le vuelve una sepsis total y se muere de la astía, hermano. Cuando hay un cuerpo espiritual que no está en esa unidad con Cristo, cualquier chisme, cualquier mal comentario, cualquier atropello, cualquier cosa, cualquier idea, cualquier filosofía viene y se mete como esa estaca, y en lugar de que el mismo cuerpo la expulse, la asimilamos, hermano, la contemplamos. No, hermanos, en un cuerpo sano, un cuerpo extraño es disparado, no puede estar ahí. Y es importante que entendamos, porque la comunión con Dios nos da esa capacidad. Ahora, hermanos, esto de hablar de compañerismo, aquí en 1 Juan 1:7 está el pasaje que habíamos platicado. Vamos a ver. Dice, si decimos, versículo 6, 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que el mismo cuerpo se sana a sí mismo, hermano. En el cuerpo hay glóbulos blancos que se dedican a comerse las bacterias, las fagocitas, las destruyen, se las comen y la expulsan. Si tenés bien todo tu sistema inmunológico, ahí no entra infección. Y si entró, ahí va para afuera. Pero en alguien enfermo, debilitado, iglesias que no tienen las defensas espirituales, porque no hay oración, porque no hay lectura de la palabra, porque no hay doctrina, porque simplemente vivimos una vida social dentro de la iglesia, hermanos, la iglesia se vuelve enferma, desnutrida. Y hermanos, como dice aquel dicho, que al caballo más flaco se le pegan las garrapatas, hermano. ¿No lo había oído o no? Vaya al campo y van a ver los caballos así todos flacuchos, miren, hermano, llenos de garrapata. Pero cuando hay un caballo así de aquellos bien dados, hermano, ese caballo no acepta garrapata, hermano. Cuando nosotros, hermano, no estamos en esa luz, en esa comunión, esa coinonía espiritual con Jesucristo y con nosotros, cualquier infección nos afecta. Ahora, hermanos, hay un pasaje bien tremendo que habla la palabra, 1 Corintios 5:11. Estos son de aquellos pasajes, hermanos, que ponen a pensar a muchos. A los maliciosos, a los limpios y libres, no. 1 Corintios 5:11, amén, hermano. Dice, voy a leer desde el 7, 1 Corintios 5:7, amén. Limpiaos, pues, ¿qué dice? ¿Cuál es la vieja levadura, hermanos? La hipocresía, así lo dijo Jesús, amén. Para que seáis nueva masa, sin hipocresía, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, repito, de hipocresía, ni con la levadura de malicia y maldad, sino como dice, sino con panes sin levadura. Ahí lo asegura otra vez. De sinceridad, amén, hermanos, y de verdad. Gloria a Dios. Entre nosotros debe haber sinceridad y verdad, hermano. Cuando no hay sinceridad, la hipocresía va creando, hermanos, estructuras degeneradas de la verdad. La verdad ya se presenta a medias. Ya hablamos de la verdad hace unos días, algunas enseñanzas al respecto de ella. Cuando nosotros vivimos sin hipocresía entre la iglesia, pero somos espirituales, entonces, hermanos, vamos a entender y vamos a corregir y vamos a mejorar. La sinceridad es difícil, porque por la sinceridad murió Cristo. Amén. Y a veces no queremos morir por ello. Pero bien, ahora dice, os he escrito por carta, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que no tengáis comunión, quiere decir esto. Amén, hermano. Oigan. Es que ahí son muy severos, hermano. No quieren que uno se junte con otro. Bueno, ahí se lo reclaman al apóstol Pablo. Y si no se atreven, pues consulten a quien lo inspiró, al Espíritu Santo. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente. Ala, lo vuelve a recalcar. No absolutamente. Tremendo, hermano. Es que esto no tiene otra interpretación. Lo dice y lo afirma. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Fornicario, hermano, en términos bíblicos, no es solo el acto sexual como fornicación, sino que Dios le habla, o la palabra habla, que la fornicación es toda relación que tú tengas con el mundo, negocios con el mundo, asociaciones con el mundo, cosas que tú practicas con el mundo, celebraciones con el mundo. Eso habla de fornicación. Y por supuesto, la fornicación sexual. Pero aquí habla de una fornicación en términos más genéricos y dice, con los avaros. ¿Qué es avaro? Solo de negocios, hermano. Solo negocios, solo donde viendo, a ver dónde. O con los ladrones. Ah, ¿ya habrá en la iglesia? Bueno, no sé si le han robado alguna vez, pero ahí estamos. Y con los idólatras. Idólatras no es solo ir a postrarse ante un santo. Idólatras es amar más las cosas de este mundo que a Dios. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Ahora, aquí está diciendo algo importante. Es que tenemos que convivir en el mundo, ¿no? Pues ni modo. Pero no tengamos comunión con ellos, quiere decir, amén. No tengamos esa unidad espiritual, porque las malas mañas se aprenden fácil, hermano, de verdad. Las buenas, como cuesta aprenderlas, pero las malas, mi hermano, se pegan. Tus hijos andan con una amistad, con patojos malcriados, abusivos. Al rato se le pega a uno, hermano. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, tenía como 10, 11 años, 12. Se juntó una pandita ahí de patojos, mal hablados como ellas son. Y como a mí una mala palabra o media mala palabra me sonaba, mamá. Pues estaba con mi mamá un día, no sé qué, fíjate, mamá, y se me salió una mala palabra, hermano. Y ¿qué dijiste? Me dijo mamá. No, no dije nada. ¿Con qué dijiste? Y me da una sopapeada, como decía ella. Me da una. ¿Y por qué lo dijiste? Me dijo. Se me salió. Ah, se te salió porque ahí lo tenías adentro. Andas con aquellos tus malos amigos. Hermanos, la comunión con malos amigos, esto va para los jóvenes, esto va para los jovencitos, los niños. Esas malas mañas se aprenden, se le pegan a uno así, hermanos. Los buenos hábitos cuesta, pero los malos se captan al aire, hermanos. Y uno empieza a desear. Cuando entra en comunión con la gente, uno empieza a desear todo aquello. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No participemos de esa, eso se llama fornicación, participar de esa comunión con el mundo. Amén. Aquel que se echa las cervezas, aquel que se echa los tragos y uno mira con qué gusto se lo traga. y si eres medio alcohólico antes, ganas te dan otra vez. Hermanos, son cosas que están ahí guardadas en tu corazón, porque el que fue bolo, aunque se ha aceptado a Cristo, el gusano ahí lo tiene, hermano. Así que ese gusano hay que matarlo de una vez por todas. Dice entonces, os he escrito, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros. Dice, versículo 11, más bien os escribí, o sea, no estoy diciendo que no se junten con la gente de afuera. No, pues ahí está lleno de gente, pero no tengas comunión con ellas. Ahora, la recomendación aquí más dedicada, más específica, que está diciendo el apóstol Pablo, allá pues no nos queda otra. Pero si aquí hay alguien, dice, que se llama cristiano y anda haciendo malas tranzas. Oigan, estas son palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿cómo dice? Subraya, llamándose cristiano. No Ronaldo, hermano. Él también se llama cristiano. Llamándose cristiano. Hay muchos que usan la religión para sacar negocios. Ah, yo soy cristiano también, usted mire, y eso no está mal, pues, y ustedes están en la ley y qué sé yo. Hermanos, esto sí es categórico. Aquí el apóstol Pablo está siendo categórico. Con lo de afuera, dice, pues se puede tener alguna cuestión ahí porque no nos queda otra. Hay que contratar un obrero, hay que contratar un trabajo, hay que hacer una, qué sé yo. Pero, oigan, aquí sí mandamos nosotros, dijo. Aquí sí se toma. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, tiene el apodo de hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y subraya con el tal, ¿qué dice? Ahora, mano, ese contexto de comunión viene de un término, comer juntos. Por eso viene la Santa Cena y es muy ad hoc esta enseñanza. Cuando se habla de comer juntos, hermanos, habla precisamente de que cuando uno come con alguien, en el Antiguo Testamento y en las costumbres judías, quiere decir yo te acepto así como eres y ahí estamos, hagamos negocios, aceptas su forma de ser, su forma de pensar y te unes en él, en su mismo espíritu. Eso habla de comunión. Por eso el apóstol Pablo, tomando esa normativa o esa forma, esa cultura judía, entonces le dice, como yo ni comáis siquiera, que no se te ocurra. Porque si estás comiendo con él, automáticamente estás aceptando su espíritu, estás aceptando su forma de vida. Así que te recomiendo, con Tanik ni siquiera comáis. Pero ahí andamos, hermanos. No estoy juzgando a nadie en especial, pero las redes sociales como son de traicioneras, hermano. Ahí estamos, ¿sabes? En gran comunión con los que un día quizás estuvieron, pero que hoy no están. Que un día quizás trataron de impresionar con una fe que no era real. Hay que orar por ellos para que vuelvan en cordura, porque ni yo ni nadie tenemos derecho a juzgar a nadie, ni a condenarlo, mucho menos. Pero hay dos razones por las cuales hay que mantener una postura contra aquellos que llamándose cristianos. Y hay dos razones teológicas importantes que entender. La primera razón es proteger la pureza espiritual del cuerpo de Cristo. Amén. Esto es importante que lo entendamos. Pero hay otra razón que es bien profunda y espiritual, es llevar al transgresor al arrepentimiento. ¿Ya? Esto es importante que lo entendamos. Si aquel está afuera, yo llega, no tengas pena, chiste, estás bien, no hay pena. Aquel dice, ya vieron, pues, ahí me están llamando de la iglesia. Ahí tengo un montón de gente y seguidores que ahí están y me siguen y qué sé yo, y aquí estoy, miren, y hasta ponen nombres ahí. ¿Por qué? Importante que lo entendamos. Él se va a sentir satisfecho de lo que está haciendo y nunca va a reflexionar. Ayudémosles, mantengamos una distancia. Oremos por ellos. ¿Quieres ayunar por ellos? Hazlo. Hazlo cualquier cosa que tú quieras por ellos. Ámalos. Síguelos amando. Pero no dejes de reflexionar en lo que la palabra es tan clara en este asunto. Más os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni comáis, porque ¿qué razón tendría yo juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿qué dice? Quitad pues a este perverso de en medio de vosotros. Aquí se está refiriendo a un caso muy especial, el cual el muchachón pues cometió un error grave, pero fue restituido en su momento. 2 Corintios 6, 14. Amén. Dice así. Amén. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué quiere decir esto? No te asocies con alguien que no está en la misma comunión contigo. No tengas comunión. Te vas a arruinar tú y lo vas a arruinar a él. Nunca va a recapacitar. Con los incrédulos. ¿Y por qué dice con los incrédulos? Es que aparentemente creyeron, pero ya dejaron de creer, porque si creyeran, estarían aquí con nosotros. Amén. Que puedan regresar, gloria a Dios. Pero en este momento son incrédulos porque dejaron de creer. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, amén hermano, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, reflexiona. ¿Y qué dice? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el inmundo, y os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijos, dice el Señor. Amén. A veces no hay conciencia, a veces no hay entendimiento, solo religiosidad. Por un like que pongas, nadie se va a convertir, pero por una reflexión que hagas a alguien, quizás puedas hacer volver a alguien al arrepentimiento. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿A quiénes se vencen? Al mundo. Amén, hermano. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Nosotros somos de quién? Y el que conoce a Dios nos oye. Maravilloso. El que no es de Dios, ¿qué dice? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén, hermanos. El tiempo se me terminó. 1 Corintios 2:16, lo lees ahí en la casa. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo conocemos la mente de Cristo? Entrando en esa coinonía, en esa comunión. Entonces, el llamado para ti, ¿cuál es el llamado, hermano? A tener comunión con Cristo. Y si tú tienes comunión con Cristo, tenemos comunión con el Padre. Y si tenemos esa comunión perfecta, vamos al cielo, hermanos. A veces, hermanos, los sentimientos nos fallan. A veces alguna corrección que en su momento uno tiene, y alguien llega, no tengas pena, aquí todo está bien. A veces hacen daño en lugar de beneficio. Pues yo tuve mi disciplina hace un tiempecito y pues confieso, muchos me llamaron, muchos llegaron a mi casa, llegaron en grupos incluso, hermano, estamos con usted, aquí lo apoyamos, gracias, le digo yo, pero el único apoyo que necesito es que oren por mí, le dije. Si me echan flores, me van a arruinar. Déjenme que viva mi momento. Dejen que viva mi mi dificultad personal y que Dios obre en mi vida y que Él me devuelva la paz y que Él me haga entender espiritualmente qué debo de hacer. La gloria de Dios se manifiesta, hermanos, pero a veces uno se deja sobar y hay otros que dicen, no, tranquilito, aquí no ha pasado nada. Si pasó, por algo pasó. Por algo pasó. Cuando Dios corrige, es porque algo pasó, algo no está bien. No crean que Dios corrige de balde. Así dice la palabra, que no, Dios no de balde corrige a sus hijos. Hay razones siempre. Aunque no sean pecados, hay razones. Dios quiere hacer algo, Dios quiere mover algo. Pero algo está haciendo Dios. Entonces, ¿por qué voy a sobar cuando Dios corrigió? A veces le hacemos daño a los hijos, los corregimos y al ratito, no, hijito, no pasó nada. El fantasma así fue. Dios es bueno. Dios se duele del castigo. Dios se duele de la corrección. Y la disciplina al principio es causa de dolor aquel que lo sufre. Pero luego hay frutos apacibles. Hay un ejercitamiento espiritual. Y así va madurando la iglesia. Así vamos madurando todos juntos. Así que, hermanos, entremos en esa comunión con Jesús para que tú tengas la mente de Cristo y puedas seguir adelante. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por su palabra. Ojalá que cada día busquemos esa comunión personal con Dios a través de Jesucristo. A través de ese conocimiento, llegar a esa estatura, a esa plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hablar el mismo lenguaje, poder entender el Espíritu de Cristo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Pidámosle a Dios de ese Espíritu para que sea fácil, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Que Dios les bendiga. Amén.